Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.
¿Qué tal, amigos distinguidos radioescuchas? Estamos con ustedes,
Luis
Roquel, que les saludamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en otro programa,
Respuesta Católica Internacional. Muy buenas, queridos amigos de todos los países en que nos escuchan, que nos siguen. Queremos darle un saludo inicial en este segmento, en estos módulos de exposición de la fe católica. En este caso vamos a hablar sobre el número 9, y se tiene que ver con los escándalos en la Iglesia. Capítulo 9 o tema número 9, escándalos en la Iglesia. Antes de empezar el programa, nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, porque nos permites compartir con los oyentes este programa, un programa más con temas del Espíritu, con temas de edificación, con temas relativos a la salvación de nuestra alma. Bendícelos a todos los que escuchan, promueven ellos amor por la Iglesia, amor por esa única Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, Luis, gracias. Y queremos, hermanos y hermanas, compartir la alegría. Nos sentimos realmente felices aquí en Respuesta Católica Internacional, que estamos transmitiendo directamente desde Radio María Panamá. Para los que no saben, estamos ubicados en el hermano país de Panamá y queremos mandarle saludo especial a Radio María El Salvador, Radio María República Dominicana y Radio María Venezuela, Luis, que han reportado que están con nosotros en el programa.
Sí, eso nos regocija, nos llena pues de alegría, y sobre todo pues que por petición expresa de ustedes estamos prosiguiendo entonces con la grabación de todos estos temas, que esperamos que por lo menos sean más de 30 temas que grabemos, y si ustedes demandan más, pues grabaremos más. Ahora, algunas personas querrían, Roquel, comunicarse con nosotros, enviarnos ahora con la tecnología del Internet, es tan adecuado, tan cómodo, comunicarse y tan inmediato, instantáneo. ¿Cómo pudiera alguna persona que nos está escuchando, que quiera pues reportarnos sintonía, enviar algún saludo, aunque por supuesto lo recibiremos posteriormente, pero lo mencionaremos en alguno de los programas sucesivos, cómo pudieran hacer para comunicarse con nosotros?
Por supuesto, Luis, pueden comunicarse, el código de Panamá es 00507, 00507 es el código que debe poner al principio, anótelo, 00507, y el teléfono celular es el 6633-6087. Ese teléfono de Radio María, usted, nos vamos a estar a lo largo del programa estar mencionándolo, usted lo anota, se inscribe, lo inscribe como su contacto, y después simplemente nos envía un WhatsApp, ya sea nota de voz o texto, y como saben, le va a salir gratis porque es a través del Internet. Y no va a tener que, no es una llamada ni mucho menos de larga distancia. Y después que usted configura eso, puede comunicarse con nosotros. Lo único que le vamos a pedir es que o escribe el mensaje dirigido a Respuesta Católica Internacional o a Roquel o a Luis. Cualquiera de las dos cosas que se acuerde primero para identificar que está dirigido a nosotros, porque ese es el teléfono de toda Radio María, ahí recibimos todos los mensajes de Radio María Panamá.
También podemos mencionarles, queridos amigos, que alguno de ustedes podría preguntarnos, bueno, ¿y cómo el programa? Yo lo sigo, lo he escuchado, pero es apenas un programa de una hora cada vez, y si uno quiere profundizar, quiere repasar lo que ustedes dijeron, ¿cómo podemos hacer? Bueno, mire, hay un libro que se llama Temas Candentes de la Iglesia Católica. Ese libro, pues, acá Roquel y este servidor Luis, Roquel tiene casi 26 años, 25 años de experiencia en estas lides de la, del compartir el conocimiento de la doctrina católica en medio de los ataques que nos hacen. Yo tengo un poco menos que Roquel, a pesar de que soy mayor que Roquel en edad, pero en estas lides tengo menos que él en quizás 23 años, no sé, por ahí. Entonces, pues hicimos un acopio de la experiencia que Dios nos había permitido adquirir a lo largo de esos años, que son, si suman lo de él más lo mío, son como 50 años de experiencia, y todo lo que hemos escuchado y lo que nos preguntan en las parroquias, pues nosotros, ayudados y apoyados por diversas personas que nos estimularon, nos guiaron y nos apoyaron, pues escribimos un libro que se llama Temas Candentes de la Iglesia Católica. Acaba de salir la cuarta edición y tiene 32 capítulos. Este libro está disponible en las librerías San Pablo de los países que, bueno, en Venezuela no todavía, pero sí, por supuesto, está en Salvador, en Dominicana por lo menos, y a ver si algún otro país se nos suma, también lo mencionaremos, por ahí pueden conseguir, la edición está limitada porque se está agotando, así que ahí pueden seguir la secuencia que nosotros desarrollamos en estos programas.
Sí, y ahí puede efectivamente tener material escrito que puede repasar o puede buscar. También le invitamos, si quiere comunicarse por otro medio con nosotros, puede en el Facebook buscar la Academia de Formación Católica. Así mismo él pone en Facebook, Academia de Formación Católica. Es un grupo cerrado, solo para católicos, que está iniciando. Hace poco empezamos, tenemos pocos miembros, pero todos los que están comprometidos porque son miembros que le estamos pidiendo que sean católicos y que nos digan por qué quieren participar en el grupo, porque es un grupo de formación con interés no de debatir, sino de conocer cada vez más nuestra fe. Así que también le podemos invitar que los que deseen pueden inscribirse en la Academia de Formación Católica y podemos también tener por este medio maravilloso del Internet interactuar un poco más entre nosotros.
Adicionalmente también en YouTube, también en el canal en YouTube se llama igual, Academia de Formación Católica. También usted puede inscribirse. La metodología que estamos empleando ha sido de que tanto Roquel como este servidor grabamos videos de un minuto de duración, de formación bíblica, apologética, de exposición de la doctrina, un minuto de duración. O sea que si usted no tiene tiempo, porque casi nadie tiene tiempo, en esta época vamos a la velocidad en los autos ocupados, bueno, allí tenemos clips de un minuto de doctrina, de Biblia, de experiencias, pero no se pasa de un minuto. Así que usted puede verlo en el teléfono y no se le va a ir más de un minuto. ¿Qué le parece? Así, esa es la metodología principal. Adicional a eso, publicamos noticias garantizadamente católicas, ortodoxas, para que si usted desea profundizar un poco más, lo haga a través de la lectura de esos artículos, de esas noticias. Pero principalmente, como le digo, es a través de los videos que demoran exactamente un poquito más, a veces un poquito menos, pero promedio un minuto.
Bueno, y hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos que ver hoy día con este tema. Este tema va a ser un tema definitivamente impactante y le invitamos que nos pongamos bien atentos porque hoy vamos a hablar de escándalos en la Iglesia. Y tenemos que decirle, hermanos, que definitivamente vivimos tiempos de gran turbulencia. Acontecimientos que en décadas pasadas eran desconocidos, manejados con mucha reserva, se publican libremente ante toda clase de personas, incluso niños, a través del Internet. Eso es palpable y claro, con un auge devorador. Todo mundo opina, todo mundo dice lo que piensa y lo que le parece, pero también sale noticias que a veces uno no sabe qué es verdad ni qué es mentira, pero de que definitivamente nos están bombardeando, estamos siendo bombardeados, y todo lo invade y ejerce una influencia arrolladora en toda clase de público. Pero hay una clase, Luis, de noticias que tiene especial
relieve, porque la noticia de que, por ejemplo, un pastor no católico cometió un escándalo en tal lugar, eso sí se menciona, pero no tiene la misma importancia si es un sacerdote el que cometió el escándalo. Por lo tanto, las noticias que tienen más relieve es sobre la Iglesia Católica, en especial cuando alguno de sus miembros, generalmente un obispo o un sacerdote, o ahora cardenales, es descubierto en un acto pecaminoso, específicamente de índole sexual. Porque tampoco ahora los escándalos son, Roquel, de que se robó dinero. Ya no hablan de que el cura tenía una mujer, sino que el escándalo es sexual en el sentido de que es relativo con cosas pues de jóvenes, actos pues de este tipo, procurando en las noticias destacarlo con el mayor relieve, énfasis, y haciendo todo tipo de festín, como quien se burla del pueblo católico en general, que se va a escandalizar ante estas noticias. Las personas pueden decir, bueno, pero ¿cómo es posible que esto ocurra en la Iglesia de Jesucristo? Si esta es la Iglesia de Jesucristo, fundada por el Señor, ¿cómo es posible que estos sacerdotes se vean envueltos en pecados tan espantosos? Entonces, algunas personas adoptan diferentes actitudes. ¿Cuáles son algunas actitudes, Roque?
Luis, es que, por ejemplo, algunos pierden la fe y dejan de creer o asistir a la iglesia. Otros, formales enemigos de la iglesia, simplemente hacen fiesta, Luis. Se alegran y dicen, aquí yo encuentro la razón de lo que yo siempre he dicho, que esos son unos farsantes. Y celebran que sus opiniones han sido confirmadas por estos escándalos. Otros, e incluso católicos, piensan que la solución es eliminar el celibato, que la culpa de estos escándalos es que los sacerdotes son célibes, es decir, no se casan. Sin embargo, hay escándalos también entre personas que están casados, y a veces, de hecho, las estadísticas dicen que entre personas casadas, los escándalos de este tipo y los abusos que se dan a menores y de otro tipo son aún mayores. Así que el celibato no es el culpable, pero también otros se imaginan que, como han dicho algunas cadenas internacionales y otros escritores, que la Iglesia Católica se va a acabar. Que ahora sí, este es el fin de la Iglesia Católica.
Sí, y eso llena de digamos, de desconsuelo, de tristeza, de pues abatimiento a muchos católicos sencillos. Porque hay católicos sencillos que no saben para dónde coger. O sea, ¿qué hago ahora? Si mi pastor, por supuesto, confunde el trigo con la cizaña, porque hay sacerdotes muy buenos, muy santos, y también está la cizaña, que es el sacerdote que ha simplemente no ha hecho honra del ministerio de la vocación a la cual Cristo lo llamó, o nunca lo llamó, sino simplemente que siendo una persona que tenía una desviación, tenía un desvío de la naturaleza, que es la atracción del hombre por la mujer, entonces simplemente siendo ya de antemano así, no fue que Dios lo llamó, sino que él deliberadamente entró porque pensaba que allí podía hacer de sus cosas, sus pecados, en un seminario, si a un hombre le gustan otros hombres, entonces va al seminario, porque hay otros hombres ahí, siente que ahí le va a ir, pues va a dar curso a su desviación, a su inclinación. Por lo tanto, yo pienso que no fue que Dios lo llamó, sino que él se involucró o se infiltró allí y causa el daño. Pero hay muchos sacerdotes buenos, muchos sacerdotes santos, por lo tanto le pedimos al pueblo que discierna. El hombre que está, mire, el hombre que está haciendo estas cosas escandalosas que han salido por allí, más las que nosotros mencionaremos ahora, deja señales, Roquel. El hombre, por ejemplo, un laico, nosotros aquí que estamos hablando de Dios, y llevamos veintitantos años yo, y tú más que yo, 25, 26. Si alguno estuviera en una actitud hipócrita, de que haciendo doble vida por ahí, hace rato que se dejan señales, ¿o no? Uno, la persona que anda en eso, da señales, indicios, no hay, lo puede ocultar por un tiempo, lo puede esconder por un tiempo, pero el ojo aguzado, el ojo observador, sin ser juez de nada, lo detecta.
Un síntoma indudable, Luis, que podríamos nosotros, distinguidores de escucha, ver, es un enfriamiento en la devoción. Ya las personas no ayunan, no oran, le pierden amor a la Eucaristía, a los sacramentos.
Liturgia de las horas, la oración de la liturgia.
La oración
de las horas
frecuente, prefiere hacer otras cosas en vez de actividades espirituales. Ve las actividades espirituales como pérdida de tiempo, vamos a hacer mejor otras cosas. Ese tipo de síntomas, no solo para el sacerdote, sino también para el laico, llama la atención de que algo está pasando.
Sí, por ejemplo, el querer pasar en sociedad como un civil más, no querer parecer como sacerdote, como si, por ejemplo, el hombre casado que tiene anillo, porque hay alguna persona que no tendrá anillo porque pues no pudo comprarlo, pero el que lo tiene, que se lo quita en sociedad, pues para que no se den cuenta que está casado. No significa que el anillo me va a dar la fidelidad, pero es una señal, es un signo de que yo tengo un compromiso
sacramental.
Un sacramental, y que yo quiero casarme, estoy casado con una mujer y le soy fiel, quiero serle fiel a ella con la gracia de Dios. Entonces lo mismo pasa en esta, el que es sacerdote, que no quiere parecer sacerdote, también son señales claras, evidentes. O sea que las señales están allí, hermano, que usted, el sacerdote, no quiere confesarlo, no quiere confesar, o que quiere confesar de una manera sospechosa. Entonces las señales están allí. Entonces, volviendo al punto, hay sin embargo sacerdotes que no porque son, también pueden caer, ¿verdad?, pero que la posibilidad de que caigan es más remota, porque la gracia de Dios nos asiste a todos. Nadie puede decir que no puede ser santo, porque no puedo, yo solo no puedo. Por nuestras solas fuerzas no podemos, pero con la gracia de Dios lo podemos todo. Entonces, la oración, los sacramentos, la confesión, la penitencia, el ayuno, todo aquello son los medios que nos da la gracia para poder enfrentarlo. Entonces, lo mismo pasa con estas cosas. Hay señales, no seamos ingenuos.
Sí, y entonces, cuando se da este ataque despiadado, muchas veces perdemos la brújula. Debemos primero entender que el principal y artero ataque proviene hacia la iglesia, no de los medios de comunicación, que muchas veces se regordean criticando a la iglesia, sino del mismo que causó el escándalo. Esa vida de antitestimonio, hipocresía, indolencia, ingratitud y desamor a Cristo le causa un grave y desalmado daño a la iglesia, resquebrajándola sin piedad. Un solo pecado de un obispo, un sacerdote, o un cardenal, diácono o catequista tiene efectos espirituales espantosos y devastadores en el alma de los fieles, y constituye un éxito sin precedentes para la obra de Satanás. Eso es algo que debemos tener claro, hermano. No miremos a muchas veces señalando, mirando el dedo. Miremos qué está ocurriendo, por qué se dio eso. Porque si no hubiera el pecado, no se daría el escándalo. Y hay otro tema importante que también se da. Y lo vamos a ver cómo lo describen el Papa y algunos santos.
Sí, a nosotros, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad. A mí me regaló un libro, una persona a quien aprecio mucho y le agradezco enormemente, me ha regalado unos libros que son formidables, son tesoros, realmente. Uno de esos libros que me regaló se llama La Dignidad Sacerdotal, de San Alfonso María de Ligorio. Dice San Alfonso María de Ligorio, reforzando un desarrollo aquí en el libro, decimos nosotros, sabemos que todos los sacerdotes son seres humanos, pero también cuentan con gracias extraordinarias y únicas para el desempeño de su misión. Por ejemplo, Roquel, en las comunidades tienen el Santísimo. Nosotros tenemos que salir de nuestras casas para ir a buscar una iglesia donde esté el Santísimo expuesto a una hora determinada. Ellos lo tienen allí, en el centro, en algún lugar de la casa. No tienen ni que salir. Todos los días comen el cuerpo de Cristo y beben la sangre de Cristo cuando celebran la Eucaristía. Entonces tienen unas gracias que nosotros, aunque quisiéramos, yo no puedo ir todos los días a la misa. Si están en pecado, se confiesan uno ahí mismo con el otro padre, lo tienen ahí. Nosotros tenemos que salir o esperar la misa para el domingo para confesarnos. Entonces tienen unas gracias extraordinarias. San Alfonso María de Ligorio dice, el pecado es más grave porque precisamente los sacerdotes, en este caso sacerdotes, los obispos son sacerdotes y los cardenales también, conocen la verdad. El sacerdote está de tal modo instruido en la ley que la enseña a los demás. Aquí una vez yo escuché a un obispo que decía, existen sacerdotes que nunca debieron serlo. Con esto quería decir que nunca tuvieron una vocación real. O sea, no debieron haber entrado. Entonces hay una carta que también recomendamos, que es una carta del Papa Pablo VI que se llama Sacerdotalis Celibatus, o sea, traducido al español, sobre el celibato sacerdotal. El Papa Pablo VI, muy severo. Mira lo que dice el Papa Pablo VI. Los sujetos que se descubran física y psíquica o moralmente ineptos deben ser inmediatamente apartados del camino del sacerdocio. Sepan los educadores que este es para ellos un gravísimo deber. no se abandonen a falaces esperanzas ni a peligrosas ilusiones, y no permitan en modo alguno que el candidato las nutra con resultados dañosos para él y para la Iglesia. Una vida tan total y delicadamente comprometida interna y externamente como es la del sacerdocio célibe, excluye de hecho a los sujetos de insuficiente equilibrio psicofísico y moral, y no se debe pretender que la gracia supla en esto a la naturaleza.
Otro aspecto que dejaríamos para cerrar esta parte y queríamos dar para su reflexión mientras hacemos una pausa musical, queremos leerle un texto maravilloso de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, que nos pone a lo que ocurre, el desastre que provoca cuando se dan esos escándalos. Dice el santo: el mal ejemplo de un sacerdote es un desastre en la vida de la Iglesia. ¿Por qué? Como dice San Bernardo, los infieles, al ver la mala vida de los sacerdotes, no piensan en enmendarse y llegan hasta despreciar los sacramentos y los bienes y penas de la otra vida. Por ello, San Agustín afirma: nada hay más difícil, nada más peligroso que el oficio sacerdotal. Con esta frase de San Alfonso María Ligorio, vámonos a un intermedio musical para reflexionar lo que hemos dado y después continuamos.
Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer que hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han pecado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, aventuremos juntos. Cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas a encontrar el mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, lloremos juntos.
Estamos de vuelta en la siguiente parte del programa Respuesta Católica Internacional con el tema de esta vez, que es escándalos en la Iglesia. Habíamos dicho, pues, que la dignidad del sacerdote le llena de tanta estatura, tanta altura, que el cometer un escándalo hace grave daño a la Iglesia. Pero bueno, este tema es para mucho desarrollo y no tenemos tanto tiempo. Por lo tanto, tenemos que encontrar el sentido de todo esto. Miren, cuando nosotros revisamos la Biblia, nuestro Señor Jesucristo nos advierte claramente el escenario de los escándalos como lo vemos hoy. Si nosotros leemos, abran sus Biblias, por favor, en San Mateo, capítulo 13, del 24 al 30, dice nuestro Señor Jesucristo, o más bien dice el San Mateo, de esta manera: otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿tú no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Le dicen los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Le dice, no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Deje que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en gavilla para quemarla, y el trigo recójanlo en mi granero. Con esta parábola nuestro Señor Jesucristo nos indica que la cizaña y el trigo están juntos, como vemos ahora, que hay sacerdotes buenos y hay sacerdotes cizaña. Hay obispos buenos y hay obispos cizaña. Hay cardenales buenos y hay cardenales cizañas. Es una sociedad compuesta por justos y pecadores. El Señor, sin embargo, esperará hasta el día de la cosecha para separar a unos y otros. Por eso, amigos, debemos estar sumamente atentos para que no ocurran escándalos entre nosotros. Cuidado, cuidado, que no seamos nosotros uno de esos que producimos escándalo. Cuidado. Pero también tenemos que tener la certeza de que los escándalos siempre existirán, siempre. Y lo dice el Señor, el trigo y también la cizaña, junto con el trigo. Y se parecen, pues son propios de nuestra humanidad caída. De modo que nunca debemos desanimarnos por ellos, pero tampoco podemos consentirlos bajo ninguna circunstancia. Contamos con los recursos de los sacramentos, la oración y una constante vigilancia para mantenernos en pie, porque el Evangelio nos dice, y al crecer más, cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. O sea que eso es San Mateo 24, del 12 al 13. O sea que nuestro Señor Jesucristo ya nos está diciendo que la fe de muchos ante la maldad se enfriará. O sea que si usted está con la fe enfriada, usted está calificando en este texto. El Señor no lo va a condenar, no lo está acusando a usted porque se le enfrió. El Señor está definiendo, describiendo lo que va a pasar. Porque hay tanta maldad que muchos perderán la fe tontamente. Como agarrar el dinero, tiene un dinero en su bolsillo y tirarlo a la alcantarilla. Porque eso es lo que es perder la fe, por causa de la cizaña. Entonces, cuidado que yo no sea uno de aquellos a los que se le enfría la fe por estos escándalos.
Definitivamente, hermanos y hermanas, es doloroso. Y muchas veces nos ponemos a pensar de que quisiéramos una iglesia ideal. Una iglesia bella, una iglesia que no tenga problemas, que todo el mundo fuera santo. Sin embargo, si nos ponemos a analizar con frialdad, y aunque sea doloroso, tenemos que ver que desde los inicios se daban escándalos. Por ejemplo, si recordamos, ya Pedro negó a nuestro Señor. Al que él le tenía preparado para ser el Papa, el príncipe de la Iglesia. Entonces resulta que no tuvo el coraje y niega a nuestro Señor. ¿Y quién entrega a nuestro Señor? Un discípulo de él. Entonces ahí vemos que desde el inicio, donde ahí hay solo 12 apóstoles, Luis, ya se daban escándalos en el seno de la pequeña iglesia que estaba iniciando. Entonces también, cuando empezó la primitiva iglesia, y esto me llama mucho la atención, hermanos y hermanas, muchos de nosotros, cuando nos imaginamos los primeros cristianos, nos imaginamos un grupo de gente muy santa, muy elevada, muy grande, y no nos damos cuenta de los detalles, como la palabra de Dios nos dice que habían situaciones también escandalosas. Por ejemplo, si buscamos Hechos capítulo 5, versículo 3 a 4, nos va a narrar la historia de Ananías y Zafira, que trataron de engañar al Espíritu Santo quedándose con parte del campo, y eso le llevó a la muerte. Dice el texto, Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y murió. También hay otro texto que me parece más significativo, que es lo que pasaba en la comunidad de Corinto. Y la comunidad de Corinto era famosa por la cantidad de dones y carismas que tenía. Recuerdo que era una comunidad muy carismática, había don de lengua, de milagro, de sanación, había tantas cosas. Sin embargo, dice que se enorgullecieron y San Pablo lo reprende, ¿qué se están enorgulleciendo ustedes? Ah, si no se oye nada más que hablar de inmoralidad. Mire lo que dice 1 Corintios 5:1. Solo se oye hablar de inmoralidad entre ustedes, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los paganos, hasta el punto que uno de ustedes vive con la muerte de su padre. La gente, Luis, generalmente se queda en el último caso, pero él no dice que solamente ese. Dice, solo se oye hablar de inmoralidad entre ustedes. O sea que había muchos que se estaban portando mal. No era nada más. Este era como un caso ya demasiado grande. Ya era un caso de incesto, que era como muy feo. Pero él le dice a Corintios que solo se oye hablar de... O sea, Pablo estaba por otro lado. Imagínense, pobre Pablo, trabajando duro, predicando la palabra. Y le llegan allá y le dicen, oye, esa comunidad que tú fundaste en Corintios son unos bandidos. Mira, nada más se la pasan en inmoralidades. ¿Cómo se sentiría el pobre Pablo?
Pobre Pablo, sí, porque imagínate, Roquel, pues que Roquel esté predicando en una comunidad o yo en la otra, y cuando me vengan a decir ustedes, esta gente, lo que ustedes están dejando es una partida de sabandijas, los cuentos que hay y la historia. Y generalmente, cuando hablan de inmoralidades, se asocia con la sexualidad, el sexo. Sí. Inmoralidades tiene que ver con el sexo, típicamente cuando se menciona. Y además, el Señor Jesucristo dice que hay de aquel que escandalice a uno de los pequeños, refiriéndose a la pedofilia. Es la pedofilia en los tiempos de Cristo. Ya estaba vigente. Eso estaba vigente desde, pues, eso es parte de la caída, naturaleza caída del ser humano. Eso es una desviación todavía más aberrante.
Más perversa.
Es perversa. Es un depredador. El que hace eso es un depredador. También es un depredador el que abusa de un joven, que no es un niño, pero que es un joven sobre el cual tiene autoridad. Ese es un depredador. Pero entonces, el punto está en que el Señor Jesucristo dice, ¡ay de aquel que escandalice a uno de estos niños! Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay de aquel! O sea, ya lo está diciendo. Lo está diciendo hoy. ¡Ay de aquel que escandalizó a uno de estos pequeñuelos! Porque más le vale que le pongan una piedra de molino y lo tiren al fondo del mar. La gravedad, más le vale, dice, mire. Más le vale, o sea que sale más que le hagan eso a que siga vivo. No es que está diciendo el Señor mátenlo, sino que lo están diciendo es que el castigo que viene es terrible, el castigo que viene, porque lo dice, hay del que escandalice a uno de estos pequeñuelos, a uno de estos niños, a un niño, pues lo que está diciendo. En estos tiempos el Señor Jesucristo nos dice lo mismo, hay de aquel que ya lo hizo, pero hay de aquel que esté planeando seguir haciéndolo, porque más le vale que le aten una piedra de molino en y lo tiren al fondo del mar. Palabras de nuestro Señor Jesucristo durísimas. Este es un pecado gravísimo. No crean los que están en eso, o los que lo han hecho, y andan tapados, escondidos, incógnitos, y todo es un silencio, no digo nada, me quedo callado, no me juzguen. Cuidado, que ya está juzgado. Que lo dice el Señor. Si ya lo cometiste, mejor sería que tú mismo supieras lo que viene después como castigo.
San Pablo dice que San Pablo dice que él no se juzga pero dice que a mí ninguna, la conciencia no me acuse nada. Pero eso no significa que esté justificado. El hecho que la conciencia no lo acuse no significa que esté justificado, porque San Pablo sabe muy bien que uno puede tener una conciencia muy
dormida. Laxa. Dormida, uno adormece.
Sí. Y ya no importa. Como alguien que me contó hoy, que un sacerdote contó una anécdota durante la Eucaristía y decía esto de la conciencia laxa, y comentaba Luis que cuando él estaba atendiendo en el hospital la unción de los enfermos, el hombre estaba ya en una situación crítica, pero estaba consciente, y fue leer la unción de los enfermos. Dice que cuando de repente llegó la amante y se formó una gran pelea en el pasillo, ¿no? Y cuando se formó el escándalo, tuvieron que sacarlas. Y él
dice, había más de una.
Sí, sí, estaba la esposa y llegó la amante. Entonces, cuando se formó el escándalo, que se fue, que el padre se quedó a solas con él porque iba a darle la unción a los enfermos, el enfermo le dice: yo no veo cuál es el escándalo. Si yo nada más tengo un amante y a las dos la atiendo, yo no sé por qué es que se ha formado esto. O sea, ese tipo de conciencia que la gente, bueno, que de malo tiene, pues. Entonces, las personas realmente podemos llegar a ese grado de que hay gente que está haciendo cosas gravísimas y la ve
como... Lo ve natural. Por ejemplo, Roquel, siguiendo un poquito el ángulo comparte con nosotros, también hay, yo he escuchado personas que dicen, hombre, dicen... yo le he dicho a mis queridas que mi mujer es la primera, que sepan que mi esposa es la, no se metan con ella, que ella es la primera. Pero yo las tengo a ellas, pero la esposa es la primera.
Sí, y con eso tiene su agarre moral.
Sí, eso es como un poquito en ciertas culturas orientales, que había la concubina, tenía la esposa y tenía concubinas en la medida que pudiera mantenerlas.
Costearlas.
Y eso era una regla. Pero allá sí estaba establecido como por cultura que las concubinas tenían que respetar a la... Y la mujer sabía que tenía concubinas, pero esa es otra cultura, pues. Ahí tiene que llegar el cristianismo.
Por supuesto.
Y no puede llegar todavía, no lo dejan entrar para el evangelio, para que, pues, que se deje de hacer esas cosas que son contrarias al plan de Dios.
Bueno, ante todos esos pecados, hermanos, muchos de ustedes y nosotros también, que no nos gustan, tenemos que meditar. Cuando Jesús funda una iglesia, no la constituyó diciendo que no pecaría. Aunque nos dejó todos los medios para vencer el pecado, Él nos dijo que sus miembros no cometerían pecado. Lo que dijo es que las puertas del Hades, del infierno, del mal, no la podrán vencer. Y eso lo prometió en Mateo 16, 18. Indica con ello que no sería destruida jamás, ni siquiera por los malos ejemplos de algunos de sus hijos. Por otro lado, predice que habrá escándalo en la iglesia y nos advierte de las consecuencias. En Lucas 17, 1 al 3, lo que Luis nos estaba diciendo, dice claramente nuestro Señor: es imposible que no haya escándalos, pero ay de aquel por quien viene. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y la arrojen al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Anden, pues, con cuidado. Esa advertencia muchas veces la olvidamos, que el Señor nos habla con firmeza, y eso va de la mano de lo que muchas veces las personas deforman, como hace el demonio, que deforma las cosas. Quieren deformar la misericordia de Dios y quieren convertirla en impunidad. Aquí realmente nuestro Señor nos está hablando claro que no hay ninguna impunidad, que Él perdona y Él ama, pero no hay impunidad.
Sí, Roquel, ¿qué te parece si en una pausa de 30 segundos le recordamos a los oyentes que deseen comunicarse con nosotros? Porque pudiera ser que alguno de ustedes quisiera, oiga, un saludo a lo mejor. Oye, Roquel, Luis, estoy en tal lugar, en tal país, quisiera saludarlo. Nos daría mucho gusto saber de ustedes, por lo menos un saludo breve, o algún comentario, o al teléfono que Roquel les va a recordar.
Sí, hermano, nosotros estamos en Radio María Panamá. Este es Radio María Panamá, estamos en Panamá. Y para este programa que produce Radio María Panamá, el teléfono usted puede escribirnos o mandar un WhatsApp al 00507, que es el código de Panamá, 00507. Y el teléfono, anótelo, 6633-6087. Repito con calma, 6633-6087. A través de ese teléfono, que solo es para el WhatsApp, usted puede mandarnos texto o nota de voz. Para identificarlo, simplemente nos dice Luis o Roquel, o puede decir también Respuesta Católica Internacional, y ya sabremos que es un mensaje. Si es de otro país, que no es de Panamá, con mucho gusto nos dice qué país es para enviarle saludo y entrar en contacto. Otra oportunidad que tiene también, Luis, en el internet.
Academia de Formación Católica en Facebook. Usted puede entrar a su Facebook, que es lo más probable. Estoy convencido, estoy casi seguro que ustedes, el 95% tienen Facebook. Probablemente algunos tienen también Instagram o tienen otras redes sociales, pero en internet, en Facebook, Instagram o en YouTube. Usted entra allí y escribe Respuesta Católica, perdón, Academia de Formación Católica, y el medio que esté utilizando lo lleva a la página y usted puede decir, voy a seguirlos. En YouTube es seguir, en Facebook es solicitar inscripción, y en Instagram no sé si es, cuál es el requisito para poder...
No sé, fue directo.
Directo, es directo también, así que no es tan... En Facebook es el único que tiene que pedir. Pero ahora, antes de que pues se nos consuma el tiempo, ya tienen los datos para poder comunicarse, si lo desean con nosotros, nos daría mucha alegría saber de ustedes, es qué actitud debe asumir el laico ante todo esto. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, mire, cuidado con esta postura de que, uy, pero esa gente sí es escandalosa, qué miserables son, qué monstruos, ellos son... Cuidado, cuidado, porque también nosotros podemos caer, ¿verdad? Entonces, la primera actitud suya, mía, de cada uno, cada católico, es cuidar no caer. Cuidar no hacer escándalo. Estar en gracia de Dios, están los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, ¿verdad? La oración, todos los medios que la Iglesia nos deja, nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Cuidar. El que, como dice Roquel citando a San Pablo, el que crea que esté en pie, tenga cuidado, no sea que caiga. Porque muchas veces, cuando nosotros empezamos a señalar a otros, también venimos nosotros y caemos. Entonces dice, ay, a la peste, yo también caí, ahora ando escondiéndome. ¿Sí? Todos somos pecadores, ¿eh? Empezando por quienes habla. Pero nosotros, si somos fieles a la gracia, somos pecadores sostenidos por Cristo. Cuando yo me rehúso a la gracia, como dice muy bien con esa sabiduría propia de los papas en la carta que cité hace un momento sobre el celibato de Pablo VI, la gracia no suple la carencia, en este caso, de la naturaleza. La persona que tiene una inclinación sexual desviada, la sola gracia por sí misma no resuelve esa parte, hay que resolver esa otra con los medios humanos correspondientes. Entonces, el catecismo, mire lo que dice para que usted sepa bien la actitud. Después que usted se sienta que está en gracia de Dios, que está en asistiendo a la Eucaristía, por lo menos dominical, confesándose, comulgando, el catecismo dice lo siguiente, en el artículo 907, dice, tienen derecho los laicos, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe, de las costumbres y la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. O sea, que si usted ve a un catequista, si usted me ve a mí, por ejemplo, alguien que me conoce, y dice, Luis, eso está mal, tiene todo el derecho de decírmelo, estás cometiendo algo, mira, y yo debo aceptar la corrección, siendo que es correcto lo que me está diciendo, ¿verdad? O con el debido cuidado, respeto, es lo que dice el catecismo. Si usted ve a un sacerdote, usted llegue con el debido respeto y le dice, mire padre, eso que está haciendo usted, como una vez, Roquel, un sacerdote nos decía, si ustedes me ven a mí allá a la orilla del mar con una muchacha, es de noche, y estamos tomándonos una cervecita, no vayan a pensar nada malo. Y uno de los laicos que estaba ahí dice, padre, si yo lo veo a usted en un ranchito, a la orilla del mar, de noche, tomándose una cerveza con una muchacha, yo pensaré todo lo que usted quiere que yo no piense. Usted está en algo que no es correcto. ¿Cómo va usted a...? Usted no puede estar primero exponiéndose. En estas cosas del sexo, hermanos, la única forma de vencerlas es huyendo, evitando la ocasión. No puede ser que uno diga, yo estoy casado, yo voy a meterme a un bar los viernes que el trago está a mitad de precio para los hombres, entonces, o a las mujeres, y yo voy a estar ahí porque hay muchas mujeres, yo estoy en, no estoy en nada malo. No, señor, nada de eso, no se puede exponer. tiene que estar cuidando, vaya para su casa con su esposa. Así que el que empieza, el laico, la primera postura es saber que usted está cuidándose. Y luego, si ve algo, sin ser juez, ni andar mirando lo de los demás, si es evidente, con respeto, con el debido respeto, llamar la atención al sacerdote. Si no pone cuidado, bueno, entonces tendrá que decirle al obispo, y si el obispo no pone cuidado, tendrá que escribirlo, como escuchaba de un catequista internacional, hace mandarle una carta al obispo con copia al nuncio. Y si ya no pueden poner cuidado, bueno, ya usted cumplió lo suyo, ya no puede hacer más nada.
Sí, mire, entonces lo importante, hermano, que no vamos a caer en la complicidad, porque quedarse callado, pudiendo actuar con responsabilidad y decoro, convierte el escándalo en doble y hace partícipe de él también a quien no lo denuncia. Por ejemplo, Pablo VI, para mi conclusión quiero leerle lo que dice Pablo VI en la encíclica. Dice, invitación a los seglares. Nuestra invitación se dirige en particular a aquellos seglares que buscan más asidua e intensamente a Dios y tienden a la perfección cristiana en la vida seglar. Estos podrán, con su devota y cordial amistad, ser una gran ayuda a los sagrados ministros. Los laicos, en efecto, integrados en el orden temporal y al mismo tiempo empeñados en una correspondencia más generosa y perfecta a la vocación bautismal, están en condición, en algunos casos, de iluminar y confortar al sacerdote, que en el ministerio de Cristo de la Iglesia podría recibir daño en la integridad de su vocación, de ciertas situaciones y de cierto turbio espíritu del mundo. De este modo, todo el pueblo de Dios honrará a nuestro Señor Jesucristo en los que le representan y de los que Él dijo, quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y quien a mí me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. Mateo 10:40. Prometiendo cierta recompensa al que ejercite la caridad de alguna manera con sus enviados.
Sí, y yo también quiero despedirme pues con otra frase del mismo Papa Pablo VI en esa misma carta, que dice, porque también el asunto está en que nos estamos refiriendo al sacerdote que está escandalizando, pero que él puede ser consciente de que puede convertirse, arrepentirse y encontrar el camino. Pero hay otros que no están con esa actitud, sino que ellos desean continuar con esa vida de homosexualismo dentro del sacerdocio, para entonces no cambiar, simplemente que ese es su enfoque, esa es su conducta, esa es su meta. Probablemente yo no pueda referirme a estos. Eso ya tiene que ser materia de una denuncia, quizás inclusive en los medios civiles. Pero hablo del sacerdote o de la persona, catequista también, ¿verdad? Que puede ser que se convierta a Jesucristo, porque cuando caemos en pecado mortal, cualquier conversión previa se perdió. Hay que volver a convertirse. Dice Pablo VI, ya para concluir nuestra participación, dice, voy a ver si puedo darle la entonación que me parece que quiso poner el Papa cuando escribió. ¡Oh! Si supiesen estos sacerdotes cuánta pena, cuánto deshonor, cuánta turbación proporcionan a la Iglesia de Dios, si reflexionasen sobre la solemnidad y la belleza de los compromisos que asumieron y sobre los peligros en que van a encontrarse en esta vida y en la futura, serían más cautos y más reflexivos en sus decisiones, más solícitos en la oración y más lógicos e intrépidos para prevenir las causas de su colapso espiritual y moral.
Muy bien, hermanos, con esto nos despedimos de ustedes.
Luis,
Roquel, y nos vemos próximamente en otro programa,
Respuesta Católica Internacional.
Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.